tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. A través de el canal 665 de VTR nos pueden escuchar, lo mismo que utilizando nuestra aplicación Radio Duna. O pueden entrar a duna.cl porque ahí está toda nuestra programación, nuestras canciones, los programas, por supuesto, de Radio Duna en vivo y también en podcast. Y los podcasts los pueden encontrar asimismo en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Estaremos con el biólogo computacional Tomás Pérez Acle, que es director de la Fundación Ciencia y Vida. Junto a Francisco Aravena estaremos conversando acerca de algo que es, bueno, él ha estado siguiendo y hemos hablado ya varias veces en relación con la lucha contra el COVID. Hemos hablado acerca de las estrategias que se han seguido, y hay una estrategia, una mirada, que es la del lo que llaman el cero COVID, es decir, no solo tratar de limitar el avance de la enfermedad, controlarlo, que no llegue a los extremos que está llegando, por ejemplo, acá en nuestro país, sino que eliminar el COVID, estrategia que han seguido efectivamente algunos países y lo han conseguido, muy poquititos, eso sí. ¿Es esa la estrategia que se debiera haber seguido originalmente? ¿Es tiempo de seguirla? ¿Cómo se hace, además? ¿Y cuáles son los resultados que ha estado demostrando en distintos lugares del mundo? Estaremos conversando acerca de eso en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. También, como buen día martes, Alejandra Mulé nos trae sus sabores frescos aquí al programa. Y partimos, como todos los días, con la actualidad, lo que está pasando y lo que se está discutiendo, además, en estos minutos. Y cuando digo discutiendo, en este caso es absolutamente literal. ¿Cómo está María José Soto? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás tú, Polo?
Bien, gracias. Cuando digo discutiendo, no quiero decir que vayamos a discutir o que estemos discutiendo entre nosotros. No, se está discutiendo en la Cámara de Diputados. No sé si tanta discusión, porque da la impresión que esto está, el famoso retiro del 10%, el tercer retiro del 10%, está pasando con bastante facilidad, sí, ahí en la Cámara, por lo menos.
Sí. De hecho, bueno, si usted quiere, puede entrar a la Cámara.cl y entrar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se ve el trabajo que están haciendo. Yo creo que es un ejercicio bien interesante cívico ver el trabajo que se está haciendo cuando uno dice esto se aprobó, se rechazó por tantos votos en las comisiones. Bueno, aquí hay una mesa de una comisión donde hay varios de sus miembros. Entre ellos está Pamela Giles, con un tapabocas rosado. Y claro, ella, ¿por qué la menciono? Porque es una de las protagonistas de lo que se está votando ahora, que es el tercer retiro de los fondos de pensiones, que se ha estado legislando durante las últimas horas y que ya ha visto aprobada un porcentaje de indicaciones. Leía en unas notas de Moli del diario La Tercera que esta comisión, que comenzó a las 3 de la tarde, Polo, es tan popular en el sentido de que tantos parlamentarios, asesores, periodistas quieren entrar, que el presidente de la comisión, que es Marcos Ilavaca, ha dicho en varios momentos que se está pasando el aforo, así que ha echado gente un montón de rato, porque efectivamente están todos los ojos puestos en lo que vaya pasando. ¿Y qué pasó desde las 3 de la tarde? Que se votaron dos grupos de proyectos que buscan este retiro y lo que se ha hecho, digamos, el primer grupo de iniciativas lo hacen a través de crear una norma permanente en la Constitución, eso para evitar que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional con esto, y el segundo por medio de una norma transitoria, como pasó con los dos primeros giros de los fondos de las AFP. Respecto del primero, se aprobó esta indicación sustitutiva que es presentada por los diputados Matías Walker y también Ilavaca del Partido Socialista, que es el presidente de la comisión, que hace una modificación permanente a la Constitución para anticiparse a que el gobierno, una vez aprobado este proyecto del tercer retiro, vaya al TC, porque con el argumento de que esto es inconstitucional. Entonces se adelantan. Bueno, este proyecto se aprobó con 7 votos a favor, por lo tanto sigue en discusión. Los diputados de la comisión están continuando ahora debatiendo los proyectos las indicaciones del proyecto, y continúa este proyecto durante los próximos días. De hecho, se espera, se está discutiendo ahora el proyecto en particular, y se espera que esto sea mañana y el jueves votado en sala de la Cámara de Diputados y recién la próxima semana en el Senado. Es decir, todavía tenemos un rato largo de discusión. Pero hay un contexto político, evidentemente, que mancha un poco el debate, la discusión, y va marcando postura. Y tiene que ver con una de las impulsoras que yo le decía, que está ahí en la comisión ahora, usted la puede ver si puede entrar, que es Pamela Giles, que dijo que si el Ejecutivo apoya este tercer retiro de fondos de pensiones, ella no presentaría su candidatura presidencial. Eso fue lo que planteó ella, mezclando un poco su eventual candidatura con una necesidad que muchos parlamentarios dicen que es urgencia a la ciudadanía. Fue muy enredada su declaración, lo que generó también respuestas enredadas de la clase política, Polo, porque nadie se quería meter mucho.
Pero si le tienen pavor. Le tienen pavor, sí, es que le tienen porque de, pavor. O sea, después de lo que hizo con Schalper, después de lo que hizo con su secretario, claro, obviamente le empiezan a tener miedo. Y es a través del miedo que ha logrado generar ese espacio a través, bueno, obviamente, de los ofertones, como por ejemplo el retiro del 10%, y a través del miedo, a través de la, sí, de una coerción que se ejecuta mediante la amenaza de descalificación, de agresión, de deshonra, de funa. Eso es. Y obviamente, sí, que con eso genera un espacio para poder decir y hacer lo que quiera. Bueno,
sí, es que así dice lo que quiera. Y si tú ves, por ejemplo, estaba viendo las declaraciones de su sector y de otros sectores, Gabriel Boric, por ejemplo, dice, es un error pretender que la crisis que estamos viviendo hoy día y la angustia de las personas se trate de una persona en particular, que ni siquiera la nombra, y va en sí plantea como el problema general. Marcelo Díaz, por ejemplo, del diputado ex PS del Movimiento Unir, él dice... A propósito de lo que dijo Giles, dice, yo creo que el gobierno es el verdadero jefe de campaña de Giles y ella ha hecho algo que me parece magistral desde el punto de vista comunicacional. Ha puesto al gobierno contra la espada y la pared y me parece que a eso ha hecho uso de sus herramientas a su alcance para presionar al gobierno. La verdad es que bien, bien, bien impresionante las declaraciones. Hoy le respondió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, eso sí, dijo que... los compromisos de Giles no son tan sólidos, en alusión a que ella hacía hasta compromiso de mezclar un poco que ella bajaba su candidatura, personalizando un poco el debate del retiro de los fondos de la AFP, cuando ya sabemos, y lo conversábamos recién, Polo, que si se genera este retiro, quedan más de 4 millones de personas con cero peso en los fondos de pensiones, lo que significa un problema bien importante para el fisco, especialmente de aquí en adelante.
Sí, yo lo que me tiene todavía medio confundido es cuál es la fórmula a través de la cual quieren finalmente, sin bypassearlo, lograr que el Tribunal Constitucional no finalmente acepte un eventual requerimiento del gobierno y echa abajo el proyecto. Porque esa fórmula es bien especial. Por lo que entiendo, lo que indica este proyecto es que que la Cámara de Diputados, ante la inacción del gobierno y ante el estado de catástrofe, puede tomar medidas que tengan incidencia en el sistema previsional, ¿no? Eso es en términos generales, ¿no? Así lo entendí yo, por lo menos. Claro, es como hacer una reforma para cambiar finalmente las reglas del juego y entregarte a ti mismo una atribución que la Constitución no te entrega. Entonces, pretender que eso va a ser aceptado por el Tribunal Constitucional me llama mucho la atención, pero claro, ellos lo verán, lo tendrán con otra visión, o sea, con otra tendrán una mirada distinta, y entiendo que se han basado además en los argumentos entregados por los 5 ministros, por algunos de los 5 ministros que habían votado en contra del requerimiento del gobierno en el segundo retiro.
Sí, exactamente. Bueno, ya lo decía Matías Walker, que ¿te acuerdas que al principio, el año pasado, él terminó su presidencia de la Comisión de Constitución diciendo No hay cabida para el tercer retiro porque el Tribunal Constitucional para el segundo retiro ya dijo que era inconstitucional.
Claro.
Por lo tanto, no hay cabida. ¿Te acuerdas? Eso cambió del cielo a la tierra y hoy día tienes a Matías Walker haciendo una propuesta para declarar constitucional ese retiro. Por lo tanto, él mismo decía cuando le preguntábamos, ¿pero por qué cambió de opinión, diputado? Él decía, bueno, por la necesidad de la gente, bla, 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 pero él planteaba, pero tampoco hay que crearle expectativas porque sabemos que tiene pocas posibilidades de concretarse en una ley precisamente por el choque constitucional. Es decir, se está planteando un poco que es un saludo a la bandera, es como decirle a la gente, yo insistí, no se pudo, culpa del TC. Entonces, claro, eso es lo complejo, porque al final genera como una suerte de furia a ciertas instituciones y en realidad son como gallitos de la clase política los que están pasando. Especial, y que se ve súper claro con esta propuesta de bajo candidaturas presidenciales, con proyectos de políticas públicas, una mezcla muy extraña.
Bueno, eso desgraciadamente está por mucha crítica que a uno le merezca, desgraciadamente ese estilo está teniendo su fruto, está rindiendo fruto, y lo están mostrando las encuestas. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Yo tengo la impresión de que va a seguir rindiendo frutos por un buen rato, hasta que los países finalmente se pegan los porrazos que se pegan. No es una historia que no se haya contado antes y que no conozcamos de cerca y también sí, de lejos. Ya pues, muchas gracias, José, un beso grande, que esté muy bien.
Un abrazo, chao.
Hoy en otra materia completamente distinta, van a decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene este tema? No tiene ninguna importancia, pero es curioso, es una historia bien curiosa. Se robaron al conejo más grande del mundo, eso es, así tal cual. Esto ocurrió en una localidad que se llama Stoughton. En Inglaterra, en Worcestershire. Así entiendo que se dice. Como la salsa, como esta salsa, típica salsa inglesa. Bueno, el punto es que este conejo, se cree que es el más grande del mundo, desapareció. Su dueño está seguro de que fue robado. Él tiene, este conejo se llama Darius, tiene el récord mundial Guinness por ser el más grande de su tipo. Y sus dueños piensan que fue efectivamente robado, y Annette Edwards, que es una de las dueñas, dice que descubrió que Darius estaba desaparecido el domingo por la mañana y se comunicó con la policía. Ya ofreció una recompensa de 1,000 libras esterlinas, como alrededor de 1 millón de pesos, y recurrió a Twitter para suplicar a quienes se llevaron a Darius que por favor lo traigan de vuelta. Es un día muy triste, el récord mundial Guinness de Darius fue robado de su casa, escribió esta mujer, Annette Edwards, que además sabe de conejos, porque ella fue conejita Playboy, ¿sí? Fue una modelo para Playboy, así que sabe de conejitos, o de conejitas en este caso. Obviamente que eso pertenece al pasado, es una actividad que ya a esta altura no sé si existe ya todavía, Playboy, las conejitas, no sé, completamente desaparecido, y bien. Bueno, el punto es que dice que la policía está haciendo todo lo posible para averiguar quién se lo ha llevado, y el problema es que, claro, Darius a estas alturas tiene un récord, es importante, pero valor económico no tiene tanto. ¿Por qué? Porque está viejito. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que esté viejito? El tema es que ya no se puede reproducir. Entonces, claro, valor económico, por supuesto, o sea, el valor económico se pierde una vez que, en el caso de un animal de este tipo, ¿no es cierto? Una vez que ya no es un reproductor o un posible reproductor, ya el interés por adquirirlo, incluso por robarlo, baja. Por eso que llama tanto la atención que lo hayan efectivamente robado. El año 2010 él se convirtió en una celebridad por haberse demostrado que era el conejo más grande, más largo, puntualmente. ¿Saben cuánto mide? 1,29 m, un conejo de 1,29 m, es un conejón, realmente muy grande. Dice su dueña que cada animal es un individuo que no puede ser reemplazado, y es tan perturbador porque es un personaje tan adorable. Es un conejito que está muy en forma para su edad, y hasta hace un par de años hacía incluso giras por todo el país. La verdad es que ella está muy preocupada porque dice que necesita a estas alturas una dieta especial, en la medida en que ha ido envejeciendo, necesita una dieta especial, y sin ella va a morir. La policía local dijo que estamos solicitando información luego del robo de este conejo galardonado en su, de su casa en Staunton. Se cree que el conejo, esta es la denominación, Continental Giant, así se llama, fue robado de su recinto en el jardín de la propiedad de sus dueños durante la noche del sábado. Es único, mide 4 pies, o sea, 129 centímetros, tiene efectivamente récord Guinness por ser el más grande del mundo, y hacen el llamado a que cualquier persona que tenga información sobre este incidente se comunique con la policía. No creo que se hayan traído a Chile, no, ¿para qué? Probablemente están de ahí, lo tienen probablemente escondido en algún lugar, y el pobre conejo no puede andar saltando por la vida como debiera ser, sobre todo a estas alturas. Un conejo que ya lo dio todo en la vida, a esta altura debería tener una vejez un poquitito más tranquila. Oye, otra cosa que es bien curiosa, hace 5 años entró en vigor una ley en Francia contra la prostitución. Esta ley cambiaba un poco el paradigma, porque penalizaba al cliente y no a las prostitutas, siguiendo con esto el denominado modelo sueco, y la verdad es que desde el principio generó bastante polémica. Algunas, incluso asociaciones de prostitutas, seguían defendiendo su conveniencia, la conveniencia de la existencia, digamos, de la actividad, pero otras afirman que, y lo siguen diciendo todavía, que esto provocó una precarización aún más fuerte de su sector, que ya de por sí estaba muy marginado, o sea, muy marginalizado. El punto es que, ¿qué ha pasado? ¿Qué efecto de verdad ha tenido aquí que sea de alguna manera verificable? Bueno, dice que solo 161 mujeres, esta es una nota del diario El País de España, solo 161 mujeres ha completado el programa previsto por la ley para que ellas abandonaran la actividad. En un país que se estima que tiene alrededor de 40.000 personas que efectivamente ejercen la prostitución. Dice la senadora centrista Annick Billon, que es presidente de la Delegación de los Derechos de las Mujeres, que esta ley supone un avance considerable, un cambio de paradigma, pero su implementación no está necesariamente a la altura de nuestras esperanzas. Hay multas para los clientes de 1.500 euros, que se duplican, más que se duplican en caso de reincidencia. Y en el caso de las prostitutas, como decía, a ellas ya no se les penaliza por ejercer su actividad. Y además establece un programa de 2 años para ayudar e incentivar a que las mujeres abandonen la prostitución. Pero, claro, hasta el momento ha tenido muy poco efecto práctico esta ley. Dice que desde el año 2017 un total de 564 personas han podido beneficiar de este denominado recorrido de salida de la prostitución, pero solamente 161 mujeres ha completado, o personas, porque puede haber hombres también, ha completado este programa, y por lo tanto han salido completamente de la actividad. Claro, una ley que en el papel suena bien, pero la verdad que, como dicen, el diablo está en los detalles, y finalmente llevarla adelante es lo que en realidad más cuesta. Hoy a la vuelta de la música estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Este es Paul Simon con Late in the Evening. Feeling all
my boys and with my troops, yeah. And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside to smoke myself a J. And when I come back to the room, everybody just seemed to move, and I turned my amp up loud and I began to play. And it was late in the evening, and I blew that room away.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, todos los días martes estamos con Alejandra Mulet y sus sabores frescos aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Bien y tú?
Bien, también. Gusto saludarte.
Igualmente, con un día exquisito hoy día que nos acompañó el sol. Rico, ¿no? Como que volvimos a un poquito de verano.
Sí. Sí, hoy dice que podrían venir unas lluviacitas, ¿eh? Estaría harto bueno, ¿eh? Dejar atrás el verano.
A mil, a lluvias mil.
Sí, ya eso como que, sí, pues eso como que ya no está, ni abril, ni mayo, ni junio, ni julio, etcétera. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
Sí, vamos. Bueno, te quería contar, como siempre, traje tres datos exquisitos. Primero que todo, quería partir con una celebración. Viña Aresti cumple 70 años, por lo impresionante como las viñas en Chile tienen larga data, y esta es una viña familiar que está en el Valle de Curicó. Son 70 años donde partió don Vicente Aresti con Alfredo López, y actualmente la viña está dirigida por dos hijas de don Vicente Aresti, que son Begoña y Ana María Aresti, que ya llevan más o menos como una década a cargo de la viña. Y bueno, para celebrar estos 70 años, Polo, armaron una caja súper entretenida que está a la venta. La gente la puede encontrar en la página web acwstore.cl, que es la página de la Viña Aresti, o pueden buscar Viña Aresti en Google y les va a salir la página web. Y la caja es una edición especial de 70 años que incluye un vino, que es su Family Collection cosecha 2017, que está espectacular, un vino muy muy rico. Ese año fue un buen año de cosecha para los viñateros. Y viene con una copa elegante de vino bien pro de la marca Spigelau, y tiene un valor de $24.990. Lo choro es que aparte de la caja viene un código QR que tú lo puedes escanear con tu celular y te lleva un podcast con imagen, donde es como una especie de entrevista que les hicieron a las dueñas y cuentan toda la historia de estos 70 años de la viña. Es bien interesante porque está vista desde ellas, que son las actuales directoras de la viña,
te van contando la historia vista desde sus ojos desde que eran chicas, desde que acompañaban a su papá al campo, en Molina, y todo este proceso y todo lo que pasa, lógicamente, en una empresa durante 70 años. Así que una buena opción incluso para mandar como de regalo. Ahora que parte mucha gente de cumpleaños, una manera de hacer envío, esta caja de la edición especial de 70 años con este vino Family Collection Cosecha 2017, que está muy rico, de la viña Aresti. Una buena opción para acompañar, si vienen estos días de lluvia, siempre un vino tinto es bien recibido, ¿cierto?
Absolutamente, sí, pues. Y un blanquito o un Pinot Noir para los días un poquito más calurosos, no es malo.
Exquisito, un sí. Chardonnay, un Sauvignon Blanc, sí. Oye, Polo, también les quería recomendar otro emprendimiento que se llama Tres Fuegos Pizza. Pueden ver su página web www.tresfuegos.cl. Lo choro que tiene este emprendimiento, Polo, que son pizzas muy delgadas, muy, muy delgadas. Vienen listas, selladas al vacío, congeladas. Son de una masa tipo pizza a la piedra. Y lo entretenido es que se pueden hacer a la parrilla. O la sugerencia que ellos hacen es hacerla a la parrilla. Tienen varias variedades, tienen una que viene solamente con queso, con el concepto de que tú le puedas meter otros ingredientes, tienen de pepperoni, tienen de carne mechá, muy rica la de carne mechá, porque es una carne mechá como casera, hecha en casa, tienen otra albahaca con ajo negro, tienen varias opciones, tienen packs también en la página web tresfuegos.cl, tienen packs de pizza, yo el fin de semana las probé y la parrilla a buena temperatura, no te miento que se hacen en 5 minutos. La masa es tan delgada, es como una galletita delgadita que ya basta solamente con el calor por abajo para que se derrita el queso y de verdad queda una pizza muy rica, crocante, una masa ligera que no te llena finalmente de masa, con un relleno súper, súper adecuado. También venden carne mechada, postres y bueno, hacen eventos. Claramente ahora no podemos hacer eventos, pero el día de mañana si uno quisiera celebrarse su cumpleaños, una comida empresa o algún evento, alguna marca, también hacen ese servicio. Tres Fuegos Pizza. Los pueden seguir en su Instagram también, @tresfuegos.cl.
Buenísimo.
Y el último emprendimiento, ya lo hemos hablado, hemos comentado hartos gin acá en el programa. De hecho, podríamos hacer un programa especial para hablar de la producción de gin nacional, porque cada día aparecen más marcas. Y hoy día quería hablar del gin Martin Wilkins. Es un gin nacional. Lo pueden seguir también en Instagram, @destileriawilkins. Se escribe WILCKENS y también tienen página web martinwilkins.com. Ellos tienen dos tipos de gin muy ricos, como les digo, producto nacional. Esto es elaborado por dos amigos. En su página web pueden ver las variedades que tienen. También tienen venta directa, pueden ver la página web y comprar directamente. Tienen packs de las botellas de gin con tónica, venden por caja, etcétera. Súper rico. Hoy día siento, Polo, que los gin que se están fabricando en Chile están tremendos, no tienen nada que envidiarle a las clásicas marcas o a las marcas internacionales que están de moda, de ricos sabores, están bien elaborados, con buenos botánicos, y todos tienen toques distintos, así que una buena opción para los que son amantes del gin y quieren, siempre están probando gins nuevos o se atreven a probar. Este Martin Wilkins, una buena opción para probarlo, con delivery y despacho a domicilio. Así que rico, un emprendimiento también chileno.
Buenísimo. Ya pues, estaba pensando en el gin, que en realidad como que uno se va o a marcas muy, muy conocidas o a pensar, no sé, porque los únicos que pueden fabricar un buen gin son, no sé, los británicos, pero en realidad hay de distintas partes del mundo, hay algunos gin latinoamericanos que se pueden encontrar, y ahora tú dices también hay muy buenas alternativas acá en nuestro país. Está bien.
Así es, tenemos producción en el norte, en el sur, y lo entretenido es que por lo menos acá en Chile cada productor le pone como de su cosecha, le pone un poco de distintos botánicos, hierbas, qué sé yo, que lo hacen perfecto.
Buenísimo. Ya pues, Ale, muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Ya, Polo, que estés bien. Gracias, cuídate. Chao.
Un beso grande. Oye, invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Y para evitar contagio, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, en el mall, en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire y superficie de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta en un 99,99% de virus, como el coronavirus, también hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos con AirLife. Conoce más en airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Radio Duna, la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Y para evitar los contagios, no, la verdad que, claro, se trata de cuidar en todas partes, pero ¿quién cuida el aire que respiramos? Bueno, AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire y la superficie de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta en un 99,99% de virus, como el coronavirus, hongos y bacterias, cuidando nuestra salud en más de 15 países. Sigamos cuidándonos con AirLife. Conoce más en airlife.com.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días martes estamos con Pancho Aravena para conversar sobre ciencia, los jueves también. Así que no se descuiden, no se separen de Aire Fresco. ¿Cómo estás, Pancho?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias. Aquí muy interesado en nuestro invitado de esta tarde, hemos estado otras veces con él acá en el programa y se ha convertido en una voz con mucha autoridad.
Y buena voz, hay que decir.
Y además muy buena voz, aparte de eso, muy buena voz, pero una voz con mucha autoridad en toda la discusión pública en relación con la pandemia.
Claro, porque Tomás Pérez Acle, biólogo computacional, director de la Fundación Ciencia y Vida, justamente es experto en hacer modelamientos matemáticos desde el principio de la pandemia, estuvo proyectando escenarios, advirtiendo, ¿cierto?, tanto a la comunidad como a las autoridades sobre qué justamente escenarios podíamos ir enfrentando, y justamente por lo mismo se ha transformado, como tú dices, en una voz muy, muy autorizada para hablar de esto y para hablar ahora de una estrategia, de una idea que se ha instalado con bastante éxito, por lo menos comunicacionalmente, en lo que ve uno en la prensa internacional, por lo menos, que se trata de la estrategia llamada como Zero COVID. Algo que, por supuesto, ¿a quién no le gustaría?
¿Quién no querría?
¿Quién no firmaría eso, no? Claro. Estrategia Zero COVID. Pero bueno, ¿cómo lo transforma en una estrategia? Tomás Pérez Acle, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto.
Hola, Pancho, ¿qué tal? Hola, Polo, un gusto saludarlos a ambos.
Igualmente.
Tomás, partamos por la novedad, ¿no? ¿Qué es la estrategia Zero COVID? ¿Cómo es una estrategia? Algo que como decíamos, a todo el mundo le gustaría ver o soñar con eso, ¿no?
Por cierto, mira, tiene que ver con algo que muchos de nosotros, en general la gente que trabaja en el ámbito del seguimiento de enfermedades infecciosas, de la epidemiología, salimos a solicitar al gobierno allá por marzo del año pasado, cuando llegamos al caso número 100. Y tiene que ver con tomar medidas lo más rápidamente posible, lo más drásticas posible, de tal manera de evitar la dispersión comunitaria del virus. Esto es algo que no es novedoso,
claro,
a pesar de que el think tank, que es este instituto francés que se llama Instituto Económico Molinari, Instituto Económico Molinari, saca esta publicación hace un par de semanas y revuela toda la prensa mundial, no solamente la situación que ocurre en Chile, sino a nivel del mundo, porque ellos hacen una comparación retrospectiva de lo que ocurrió en los países que utilizaron la estrategia de acuerdo a lo que indican los autores, contagio controlado, ¿cierto?, versus la estrategia cero COVID. Y el contagio controlado es lo que ha hecho la mayor parte de los países del mundo, en el caso también de nuestro país, es la estrategia que se ha llevado a cabo por parte de las autoridades, donde lo que busca es tratar de evitar lo máximo posible el contagio, pero de todas maneras asumiendo de que contagio va a existir en la población, que la gente se va a infectar, que lamentablemente gente va a fallecer, y que por lo tanto la estrategia tiene que ir por el lado de la contención y lo que muchas veces se ha llamado por la autoridad el manejo de la pandemia. Frente a aquellos países que han optado por una situación cero COVID, donde se busca suprimir el contagio, es decir, tratar de eliminar lo máximo posible el contagio, países que, de acuerdo a lo que señala este informe de este instituto francés, tienen éxitos muy relevantes. Te voy a dar un par de ejemplos como para iniciar la conversación. Aquellos países de la OECD, porque este es un informe que se hizo de la OECD, comparan los países que siguieron la estrategia de contagio controlado con cero COVID y llegan a una conclusión bastante rotunda. Los que siguieron el controlado tuvieron 42 veces más fallecidos que aquellos que siguieron el contagio, que siguieron la estrategia cero COVID, y su PIB disminuyó casi 3 veces más que aquellos que siguieron la estrategia cero COVID.
Un poco desbancando, ¿cierto?, esta idea, o contradiciendo esta idea que se ha instalado desde el principio, que es que hay que tomar alguna elección entre economía y salud o dispersión del virus.
Claro, así es. De hecho, es uno de los mitos que derriba este informe, que uno podrá estar de acuerdo con la metodología o a lo mejor con algunas de las conclusiones que se sacan, ¿no? Pero claramente derriba el mito de la dicotomía que existe entre la salud y la economía. Al final son lo mismo, ¿no? Esto demuestra que aquellos países que han tratado de manejar el contagio les ha ido mal, tanto en los fallecimientos, ya lo decimos, 42 veces más fallecidos en aquellos países que han optado por esta estrategia. Y además, este aumento de los fallecidos y esta dispersión comunitaria del virus ha significado un impacto tremendo del lo que significa el desarrollo económico de sus países. Su PIB se ha reducido 3 veces comparado con los países que han optado por la otra estrategia, derrumbando, creo yo, de una manera muy clara y muy definitiva, esta dicotomía aparente entre la salud de la población y la economía. Finalmente, si tenemos una población que no está sana, no vamos a tener una economía productiva.
¿Por qué esa estrategia cero COVID no fue seguida, Tomás, por más países? ¿Y qué características tienen los países que sí la siguieron? Porque hay dos que uno podría decir tienen, si bien son bien distintos, pero claro, quedan más o menos en la misma zona, ¿no es cierto?, que son Australia y Nueva Zelanda, pero tienen son archipiélagos o islas, tienen la posibilidad de controlar los accesos de mejor manera,
claro.
Tienen territorios bastante grandes para la población que posee, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno se imagina que el distanciamiento es más posible de lograr. No sé, ¿cuáles son esas características y por qué no fue la estrategia escogida por la mayoría de los países?
Yo creo que son dos muy buenas preguntas. Una cosa que podríamos hacer es tratar de entender cuáles son las características de estos países que siguieron la estrategia cero COVID. Tú ya mencionaste algunos. Australia y Nueva Zelanda, parece de alguna manera obvio que por ser islas, a pesar de los tamaños que tienen, ¿no? Australia particularmente, por su condición insular, son capaces de alguna manera de cerrar sus fronteras y seguir adelante con una estrategia de cero COVID, ¿no? Pero no son los únicos países del mundo. También tenemos a Vietnam, tenemos a Singapur, tenemos a Corea del Sur, tenemos incluso a Cuba, que no está mencionada en este reporte, pero que si podemos mirar su... podemos seguir el comportamiento de la pandemia en nuestros países, nos damos cuenta que son países que están en este mismo tipo de estrategia. Ahora, la gracia, la ventaja que tuvieron estos países es que, primero, varios de ellos son gobernados por mujeres. Yo creo que eso de alguna manera tiene que decir algo históricamente frente a la situación que estamos viendo en la pandemia. Lo segundo es que son países que, desde el punto de vista de la toma de decisiones, invitaron a los a científicos, a la gente que trabaja en la salud, a los epidemiólogos, a los médicos y médicas, a participar de la toma de decisiones de una manera activa. Superimpusieron el criterio sanitario, el criterio científico, epidemiológico, por sobre el criterio económico. ¿Okay? Y cuando muchos de los epidemiólogos y la gente que se dedica a este tema en todos estos países salieron a decir hay que cerrar las fronteras ahora ya, ahora mismo, para evitar que entren personas infectadas, estos países lograron ponerse de acuerdo y tomar esta decisión. ¿Okay? Ahora, ¿por qué los otros países no lo hicieron? Es difícil. Yo soy cientista político, no. Me imagino que deben haber un montón de factores que juegan aquí en frente a una decisión de este tipo, pero lo que llama mucho la atención es que la historia demuestra que la estrategia de supresión del contagio es la historia más efectiva. Fíjense que ahora estamos en la época moderna, tenemos vacunas, tenemos tratamientos, tenemos UCIs. Entre 1918 y 1920, cuando se dispersa la influenza española a lo largo del mundo, que entre otras cosas es movida por el mundo por los mismos soldados que regresan de la guerra, la única estrategia que funcionó fue la estrategia de supresión del contagio. La gente se guardó en las casas, evitaron el contagio, usaron mascarillas, basta ver las fotos de la época. Y por lo tanto, desde siempre hemos sabido que la mejor estrategia para luchar contra la pandemia es la supresión del contagio. Me da la impresión que hoy día se superimponen sobre los criterios sanitarios muchos aspectos que tienen que ver con lo económico, ¿no? Con una malentendida tecnocracia que nos lleva a pensar que aquellas decisiones que están miradas desde el punto económico, desde el punto de vista económico, son las decisiones que van a favorecer a la larga a la población, y está demostrado, este informe lo demuestra que no es el caso.
Les recuerdo, estamos conversando con Tomás Pérez Acle, que es biólogo computacional, director de la Fundación Ciencia y Vida.
Tomás, casi un lugar común, pero probablemente muy cierto, ¿no? Esto de que nadie tenía, por lo menos al principio de todo esto, la receta de cómo actuar, ¿no? Y vimos que algunos más, algunos menos, todos los países o muchos de los países tuvieron más bien un comportamiento errático en términos de las medidas que se tomaban, etcétera. También estaba, supongo yo, y eso quedará para estudiar más adelante, una cierta incredulidad de cómo iba a ser para tanto, ¿no? Esa reacción que uno de repente tenía personalmente, yo creo que es transferible también a nivel institucional, a nivel país, a nivel estratégico. Pero ahora que estamos en esta situación, ya pasó el año pasado con todo lo que pasó, nos equivocamos, le achuntamos algunas cosas, etcétera, etcétera. Ahora, de ahora en adelante, cuando no tomamos al principio esas medidas que ahora la evidencia o esta evidencia que estaba apuntando demostraría que si hiciéramos todo de nuevo, a lo mejor no hubiera ido mejor haciendo eso. ¿Cómo se corrige el curso en estas circunstancias? ¿Existe una visión para eso?
Mira, yo no sé si existe una visión consensuada de cómo vivía nuestro, dado nuestra situación epidemiológica, la situación que tenemos en nuestro país, podemos tomar una medida que podría ser una especie como de bala de plata que va a librarnos de esta pandemia. Me parece que eso no existe. Lo que sí existe es un consenso desde el punto de vista científico y desde el punto de vista académico de aquellas medidas que son las más urgentes que tenemos que tomar, ¿no? Se ha discutido mucho sobre la trazabilidad. La trazabilidad no está implementada de manera adecuada en nuestro país. No funciona, más allá de que realmente, como idiosincrasia, nosotros protejamos nuestra vida y no demos los datos de los contactos, que se ha discutido mucho. No tenemos la capacidad para trazar a las personas de manera adecuada, ¿no? Yo les puedo dar un dato que es súper interesante. Nosotros mismos enviamos un estudio a publicación a una revista internacional que está en evaluación todavía, así que no les puedo dar el dato de dónde está publicado, pero espero se va a publicar luego, donde estudiamos la probabilidad de aparición de lo que llamamos los superinfectores. Los superinfectores son personas que se ha descrito desde el punto de vista teórico muchas veces, pero que en esta enfermedad aparecen y han sido descritos de manera específica, que son capaces de infectar a decenas o cientos de personas durante su periodo infectivo. Y los modelos demuestran que la mayoría de los superinfectores aparecen durante el periodo de que duran como personas infectivas dentro de las primeras 48 horas de aparecido los síntomas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos una buena trazabilidad, que dentro de las primeras 48 horas desde que una persona recibe el PCR positivo, lográramos trazar a la gran mayoría de sus contactos, disminuiríamos claramente la probabilidad de aparición de los superinfectores. Cosa que no está ocurriendo. Nuestros mismos modelos demuestran que si uno no es capaz de atajar a los superinfectores, la pandemia es inatajable. Eso. Entonces, la trazabilidad es un elemento que es súper importante y que tenemos que poner a punto. No solo por la situación que está entrando hoy día, que está en este minuto afectando gravemente, sino principalmente porque vamos a estar constantemente, de ahora en adelante, luchando contra el virus SARS-CoV-2 y todas sus variantes, particularmente ahora la P1, ¿no? Eso es un elemento muy importante, ¿no? El otro es que si queremos evitar la entrada de nuevas variantes, tenemos que enfrentar una estrategia tipo cero COVID, al menos en lo que significa los puntos fronterizos, ¿okay? En lo que significa el aeropuerto, lo que significa la entrada por los diversos puntos fronterizos que tiene el país, porque vamos a estar permanentemente visitados por personas que van a estar trayendo, aunque ellos no lo sepan, las nuevas variantes, claro. Porque el virus ya ha mutado, va a seguir mutando, y es un virus altamente prevalente en el mundo, ¿no? Eso es lo segundo. Y lo tercero es que tenemos que darle mucho más énfasis a evitar el contagio. Ha fallado dramáticamente la supresión del contagio en Chile. Se han hecho cosas muy buenas, hemos aumentado el número de PCR casi 4 veces de lo que teníamos el año pasado. Tenemos una disponibilidad de camas UCI notable, ha sido un sacrificio enorme del personal sanitario de nuestro país que debiera tener un reconocimiento acorde, ¿cierto? Esto se ha hecho también muy bien, pero lamentablemente hemos comunicado mal el riesgo, no solamente las autoridades, sino también los medios de comunicación, y perdonen que se lo diga a ustedes, sí, directamente, han comunicado muy mal el riesgo, ¿no? Entonces son elementos que podríamos hoy día sacar como conclusiones, que son cosas que tenemos que cambiar, porque nos vamos a seguir enfrentando a versiones mutadas de este virus de ahora en adelante.
Tomás, las dos estrategias, la de cero COVID y la de contención o control de los contagios, tienen finalmente perspectivas distintas, porque claro, en uno es la eliminación de la enfermedad de un cierto, claro, territorio, ¿no? Y en el otro es lograr la inmunidad de rebaño. Aquí esa parece, a estas alturas, obviamente, nuestra última esperanza. Y a partir específicamente de la discusión que se ha planteado en estos últimos días a propósito de la inmunidad de rebaño, ¿es posible efectivamente lograrla? ¿Qué porcentaje de la población se necesita que o haya tenido la enfermedad o esté vacunada para realmente alcanzar esa inmunidad de rebaño, si es que se llega a alcanzar?
Claro. Mira, es una pregunta muy importante, Polo. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de inmunidad de rebaño, o manada, que me gusta más el término a mí, hay que reconocer que hay dos procesos que evitan las vacunas, ¿no? O que quieren evitar las vacunas. Uno es el proceso de infección. Y el segundo es el proceso de, una vez una persona infectada, del desarrollo de una enfermedad grave. ¿Okay? La vacuna Sinovac tiene más o menos un 50% de probabilidad de evitar la infección contra la variante anterior, ¿cierto? La variante que emerge en Italia, no la variante P1, que es la que hoy día nos está dando muy duro en el país, lamentablemente, ¿no? La vacuna Sinovac, a pesar de tener solo un 50% de probabilidad de protección contra la infección, protege hasta el orden de un 90% el desarrollo de la enfermedad grave. Es muy efectiva en evitar el desarrollo de la enfermedad grave. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de la infección, es imposible lograr la inmunidad de rebaño en la infección. ¿Okay? Eso es súper importante, incluso con la vacuna, ¿ya? Aunque vacunemos a toda la población, porque estadísticamente tú esperas que el 50% de la población se infecte. Pero afortunadamente la vacuna nos protege hasta un 90% del desarrollo de la enfermedad grave, de llegar a la UTI y fallecer. Contra la nueva variante, los datos que tenemos recientemente publicados de un estudio bastante masivo que se hizo en Brasil es que la protección contra la infección decae de manera dramática, casi un 10% incluso. Pero la protección contra el desarrollo de la enfermedad grave por la variante P1, incluso con una dosis llega del orden del 35% y con dos dosis es cercano al 60%. ¿Okay? Falta todavía desarrollar estudios, pero por lo menos los estudios preliminares ya están indicando que todavía la vacuna de Sinovac sirve contra el desarrollo de la enfermedad grave. Por lo tanto, lo que deberíamos pensar es que, dado la estrategia de inmunización que escogió el país, que ha sido por lo demás bastante exitosa, no vamos a lograr la inmunidad de rebaño contra la infección. Eventualmente podríamos lograr un porcentaje de protección muy alto contra el desarrollo de la enfermedad grave, que es tremendamente importante, porque lo que nos tiene hoy día colapsado, lo que nos tiene prácticamente rodillas de país hoy día, es el colapso del sistema sanitario, producto de que las nuevas variantes, particularmente la P1, se dispersa de manera comunitaria. Se están infectando personas más jóvenes, las personas más jóvenes están llegando en mayor medida al sistema de atención de urgencia, a las UCI. Esto está produciendo un colapso porque, afortunadamente, las personas más jóvenes, las que salen de la UCI salen más rápido, pero las que se alargan su estadía en la UCI, larga mucho más de los 14 días que ocurría durante la pandemia el año pasado, lo que, entre otras cosas, nos tiene con el sistema de UCI absolutamente colapsado.
Tomás, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Tomás Pérez Acle, biólogo computacional, director de la Fundación Ciencia y Vida. Que estés muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Gracias, Tomás.
Pancho, hasta el jueves, ¿eh? Que esté muy bien.
Un gusto, Polo.
Igualmente, como siempre. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy de Albert Javi a María Casares.
Así tal cual. Oye, me quedé pensando en lo super, ¿cómo se llama? Super contagiador.
Super contagiador, sí.
¿Sabes la historia de María Tifoidea?
No.
Ella es una super spreader.
Así, el jueves. El jueves, por favor. Queremos esa historia. Bueno, luego viene Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Vittorio Corvo. 20:30 horas, sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María. Hoy, Al Stewart con Dear the Cat. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué tal?
Bueno.
Listo. Hasta luego. Chao.